Bueno, son las 8:35 minutos de la mañana y hoy queremos recordar un efemérides, porque tal día como hoy, hace 50 años, inició su andadura en Iruña Uxue Ikastola, el primer centro educativo en euskera de Navarra. Aquella aventura la iniciaron cuatro chavales y hoy la Federación Navarra de Ikastolas cuenta con 15 centros y 6.500 alumnos. Este medio siglo de sigladura se acaba de recoger en un libro conmemorativo del periodista pamplonés Fermín Erbiti, Ametxa Eguía, La realidad de un sueño. Con él y con algunos de los impulsores, profesores y alumnos de aquella pionera Ikastola Navarra ha estado nuestro compañero Satur Leoz.
Uxue Ikastola se crea en el año 65 con una experiencia previa que fue una Ikastola que en el año 63 quiso poner en marcha José Antonio Muguerza y que tuvo una vida efímera porque el día que se inauguraba el gobernador mandó cerrarla, ¿no?
Lo cierto es que ha sido un sueño hecho realidad a base de esfuerzo y dedicación entusiasta para conseguir devolver el pulso vital a una lengua propia de Navarra como es el euskera, que en los años 60 bajo el régimen franquista se hallaba en situación agónica, nos decía Erbiti.
El euskera estaba en caída libre en aquellos años en Navarra, entonces si la escuela había contribuido a debilitar el euskera, aquella gente pensó que se podía utilizar la escuela, pero lógicamente en sentido contrario. Esos alumnos y alumnas no tenían cartillas escolares. Hay que ver en qué cuchitriles se iniciaron. Por ejemplo, en Viana estuvieron en un gallinero, en Tudela en una vaquería. Tenían que hacer todo tipo de rifas, sorteos y demás para intentar conseguir dinero. Supuestos entendidos de la materia decían que estudiar en euskera producía todo tipo de males, dislexia incluida, ¿no? También había un presidente del gobierno en aquella época que dijo que era imposible que se estudiase física cuántica en euskera, a lo que un navarro, ilustre navarro y amigo de las Ikastolas, Pedro Miguel Echenique, pues le contestó lo que ya sabemos, que para enseñar física cuántica pues hace falta saber dos cosas, física cuántica y euskera, ¿no?
Soportando esos abruptos y desaires en pisos prestados sin condiciones ni apoyo institucional alguno, tuvieron que desempeñar su trabajo las primeros andereños, Uxue Ikastola y Zaskun Gaztesi fue una de ellas.
Ni tan siquiera podíamos firmar las cartillas de escolaridad, como no eran legales, alegales más bien, ¿no? Y pues bueno, habría que buscar unos personas de la escuela pública para que firmaran las cartillas y todas esas cosas. Cobrar, pues bueno, se cobraba cuando había dinero, ¿no? Pues este mes te decían, pues no hay dinero, pues no hay dinero, no hubo dinero, pues tiramos. Y yo volvería a hacerlo si es que había que hacerlo.
En pisos improvisados, sin patio en el que poder jugar, con la calle como zona de recreo, los alumnos y alumnas de aquella pionera Ikastola pamplonesa, que pasó de Pozo Blanco a la Plaza de San José, luego a la Avenida Bayona y finalmente a la Torre Irrintzi, aseguran que pese a las carencias de todo tipo, guardan un excelente recuerdo de aquellos años. Es el caso de Coldo Flores.
Éramos poca gente, era una cosa un poco curiosa, ¿no? No era un colegio, no era una escuela, era un piso. Éramos todos chavales, chavalas, todos juntos, que entonces era muy curioso. O sea, curioso no, era extraño, vamos. Vivía en Arratxapea y había empezado el Colegio de la Compasión, que era un colegio o era una escuela, al uso, ¿no? Y después, perdón, el trato con andereño era muy distinto, pues lo otro eran monjas, imagínate, ¿no? Sí que era curioso lo de que hablases en euskera o no, pero tampoco pasaba nada extraño. Yo creo que incluso ha podido estar más estigmatizado eso después, más tarde. Precisamente yo creo que nos podemos considerar más abiertos que nuestros oponentes de alguna manera. Y esa parte de apertura yo creo que ha podido ser una herencia de la Ikastola.
Y si en Iruña lo tuvieron difícil, ¿qué decir de otras localidades navarras que quisieron igualmente poner en marcha Ikastola, sobre todo en lo que la polémica ley del vascuence define como zonas no vascófonas? Un ejemplo, Sangüesa, Zangocha, de lo que allá se vivió en este caso en la década de los 60, sabe mucho Juan Pedro Aramendía.
En la cocina antigua de lo que era el Hospital del Carmen, desde el siglo XIX sin reparar, y andábamos entre vigas y soportes de madera que estaban manteniendo en pie un claustro por el que cruzaban nuestros chavales. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos? Pues sí, y somos unos blandos cuando vemos fotos y nos echamos a llorar y todo, pues porque... que este trozo de pelea lo hemos ganado.
Historias mil y una de las batallas que por salvar el euskera se han librado durante este medio siglo en todos los rincones de Navarra. Aquí hemos recogido solo algunas, pero hay muchas, muchísimas más en la realidad de ese sueño. Ametzagia, el libro de Fermín Erbiti, que ya está a disposición de todos los interesados.
Bueno, pues echando la vista atrás a esos inicios de las ikastolas en Nafarroa y mirando a la vez a nuestro alrededor, a la situación de otras lenguas minorizadas, queremos detenernos ahora en Asturias. Allí llevan décadas trabajando por el reconocimiento a todos los niveles de su lengua propia y queremos saludar a Ignacio Galán, que es presidente de la Asociación Iniciativa Pol Asturianu. Hola Ignacio, buenos días.
Hola, hola, muy buenas.
Bueno, ¿cuál es la situación de la lengua a día de hoy en Asturias? La impresión desde aquí es que en la calle, en las casas, se usa, más o menos. Pero solo ahí, en las relaciones personales, ¿esto es así?
Bueno, no es así del todo, pero es cierto que es la situación pues de una lengua minoritaria, minorizada, y con un gobierno que, o unos gobiernos a lo largo de los últimos 30 años que no estuvieron a la altura de las circunstancias, lo que ha supuesto pues que pasamos de estar en niveles de número de hablantes superiores a los que tenía el euskera en los años 70 a estar ahora muy por debajo, porque hemos ido en dirección contraria, ¿no? El euskera ha ido subiendo hablantes, mientras que el asturiano ha ido perdiéndolos a un ritmo muy rápido en los últimos 30, 40 años.
¿Y tenéis identificadas las causas por las que se ha ido perdiendo su uso?
Sí, pues las causas es que no se han producido unas políticas de normalización. No se ha oficializado la lengua, sino que solo se ha protegido con medidas que son totalmente insuficientes y no se ha puesto en marcha pues un proceso que tendría que ser pues el que se ha llevado en otros sitios y es el habitual, ¿no? Una normalización en el sistema educativo, en los medios de comunicación, en la vida administrativa, en la vida pues pública, y se han hecho y se han tomado medidas de promoción únicamente, pero nunca o escasamente de normalización. Entonces, en ese sentido, pues lo que se ha hecho y lo que ha ocurrido es que se ha roto la transmisión generacional en muchos casos, sobre todo en las zonas urbanas, y esto ha supuesto pues que poco a poco las familias asturianas hayan ido dejando de hablar en algunos casos la lengua y que nos encontremos en una situación de cada vez más minoritaria para los hablantes.
¿Los ámbitos urbanos son donde más riesgo corre la lengua asturiana?
Sí, es evidente que, bueno, como en prácticamente cualquier proceso de este tipo, las zonas urbanas son las que están más influenciadas por la lengua dominante, y aunque también son al mismo tiempo, ¿no?, y esto ocurre también en Asturias, son los centros donde se produce la mayor reivindicación, yeah. Los movimientos de recuperación más importantes también ocurre eso en Asturias, y también, pues muchas veces, curiosamente, son los ayuntamientos que están más concienciados y que han tomado más medidas. También son los ayuntamientos que han tenido más posibilidades económicas para hacer cosas y donde se ha movido más la gente para que estos ayuntamientos se impliquen en la normalización. Uh-huh. Pero es cierto que sí, que las zonas urbanas pues claro, han sufrido más la castellanización.
Fijémonos en algunos ámbitos concretos y empecemos por el que quizás es el más importante cuando tratamos cuando hablamos de revitalizar una lengua, la educación. ¿Qué presencia tiene el asturiano en la educación?
Bueno, pues la presencia del asturiano empieza en los años 70 con la iniciativa particular de profesores que empiezan a introducirlo en las clases de lengua castellana de alguna manera, a tener alguna atención sobre la lengua. Y es hasta el año 84, en el año 84 se comienzan los planes, bueno, pues unos planes piloto en 10 centros asturianos para ver cómo funciona la asignatura, cómo podría funcionar, recibida con muy buena aceptación por parte de la gente, se hace en diferentes lugares, urbanos, rurales, y a partir ya del año 85, 86 se empieza a poner en marcha como asignatura voluntaria, pero no optativa, en principio, uh-huh. Eso es lo que es la idea. Aunque más tarde, bueno, pues se han puesto dificultades y se han puesto a competir a la lengua con otras asignaturas, que ha sido bastante grave. Entonces tenemos ahora mismo una situación que más o menos podríamos definir en que en educación infantil no hay nada arreglado y por lo tanto cada centro y según la voluntad del profesorado hace, pues dedica algunas horas a la lengua asturiana en clase, que es muy grave, ¿no? Porque es justo el momento donde llegan los alumnos que todavía llegan hablando asturiano a las escuelas, ahí lo empiezan ya a perder porque no se produce un sistema educativo que le hable al alumno en su propia lengua, ¿no?
Yeah.
Entonces es la situación peor y en el ámbito más clave, ¿no? La educación, justo la primera educación.
Mm. La educación no ha pasado de ser más allá de una asignatura. En cualquier caso, no se ha planteado la utilización del asturiano como una lengua vehicular.
Ha habido planes, pero nada, en educación primaria es una asignatura también del mismo, con una aceptación muy alta, del 50-60% según el año. En secundaria baja bastante porque compite con, por ejemplo, con el francés, una aberración terrible, ¿no? El poner a las familias estudiantes en esa situación de tener que tomar una decisión tan absurda como decidir entre las lenguas extranjeras, que son necesarias y útiles, y también lo necesario y útil que es conocer tu propia lengua, ¿no? Entonces es terrible. Y en bachillerato pues también baja todavía más porque encima la asignatura no cuenta para la PAU, y por lo tanto los alumnos que en ese momento están centrados en acceder a la universidad pues lo que quieren es aumentar su nota, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que parece que con el nuevo pacto de gobierno que hay en Asturias, pues uno de los puntos en lo que han llamado plan de dignificación, uno de los puntos que hay es poner en marcha una experiencia piloto con el asturiano como lengua vehicular en algunos centros, para empezar a probar eso. Y estamos esperanzados en que eso vaya adelante, ¿no? Porque es verdad que es necesario que el asturiano sea lengua vehicular en la escuela para que el idioma tenga futuro. Es claro eso.
Nos estamos refiriendo al asturiano, pero quizás haya algunos oyentes que tengan otra referencia, que es la del bable o el asturleonés, a la hora de definirnos, de referirnos al idioma. ¿Vosotros cómo os gusta llamarlo?
Bueno, evidentemente en cada territorio pues tiene, en León suele llamarlo leonés o lionés, en Asturias solemos llamarlo asturiano, y luego en el ámbito filológico suele recibir el nombre de asturleonés, como pasa con el gallego portugués, ¿no? Como dominio lingüístico común que tenemos desde Asturias hasta Miranda del Douro en Portugal, que es un pequeño territorio donde también se habla la lengua, y donde se ha sido reconocido en una especie de oficialidad también, el año 98. Entonces, bueno, todo ese dominio conjunto pues puede recibir el nombre de asturlonés o asturiano, ¿no?
Hablábamos hace un momento, Ignacio, de la presencia, de la escasa presencia que tiene el asturiano en la educación y en la cultura. La creación cultural en asturiano, la impresión es que cada vez es mayor, ¿no? No solo en la musical, sí, sino también en la literatura, es además escritor.
Sí, ese ha sido un fenómeno que ha sido muy potente desde los años 70. Hemos pasado de tener una literatura muy pobre, en algunos casos dialectalizada, un tema siempre humorístico, sobre todo en la época del franquismo, en la que la literatura bajó muchísimo de calidad, ¿no? Y volvimos a otra etapa de oro nueva de la literatura, en la que llegamos a tener años y estamos habitualmente en casi 100 libros publicados al año en asturiano, una cantidad bastante, decenas de discos, grupos de todo tipo, tenemos pop, tenemos rock, tenemos cantautores, hay una variedad importantísima, hay grupos infantiles. En ese sentido, el mundo cultural, la verdad que en los últimos 30 años ha evolucionado de una manera increíble y es una de nuestras mayores potencialidades, ¿no? Porque a través de esa producción cultural se ha acercado a mucha gente a la lengua, a recuperar su lengua familiar, a usarla, a perder la vergüenza para usarla, y en ese sentido ha sido nuestro máximo potencial. También la presencia en internet, la presencia en programas de software libre que han permitido que hoy en día miles de personas en Asturias tengan su ordenador completamente en asturiano y lo usen cada día, el móvil incluso, hay móviles ya que utilizan el asturiano, o sea que en ese sentido se han dado pasos siempre en su mayor parte desde la sociedad civil, o sea, ha sido en Asturias la verdadera impulsora de estos avances, porque desde el punto de vista institucional se han hecho cosas también. Es evidente que no se puede negar que se han hecho políticas de promoción tímidas, pero se han hecho. En el año 81 se funda la Academia de la Lengua Asturiana, que permite que tengamos una institución oficial y normativizadora del idioma, que ha hecho todo el trabajo de normativización. Y a día de hoy pues hay una normativa, hay una gramática, hay un diccionario normativo que ha llevado muchísimos años hacerlo y publicarlo y que ha permitido que hoy tengamos todas las herramientas que cualquier lengua moderna tiene para tener un estándar. Entonces, en ese sentido, ahí hemos hecho todos los pasos, se han dado todos los pasos y solo falta dar el paso verdaderamente ambicioso institucional de decidir que que no queremos que se muera nuestra lengua, sino que cada vez tenga más hablantes y que cada vez esté presente en más ámbitos.
Ignacio Galán, presidente de Iniciativa Pola Asturiano, te agradecemos mucho que nos hayas atendido estos minutos y te deseamos desde aquí mucho ánimo. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Iker.